Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Los venezolanos claman en Madrid a favor de Edmundo González como presidente electo de su país. A esta hora arranca una manifestación ante el Congreso de los Diputados, convocada por la líder opositora María Corina Machado. Tras el exilio de González en España, la movilización pide que pueda jurar cargo en enero tras derrotar a Maduro en las urnas. Esta tarde la Cámara Baja debatirá a petición del Partido Popular una iniciativa para que el gobierno español reconozca a Edmundo González como nuevo presidente de Venezuela. Allí nos vamos hasta el Congreso. Álvaro García.
Se acaba de desplegar una gran pancarta en la que se puede leer ya casi Venezuela, dando así el pistoletazo de salida a esta concentración. Gritos de libertad, libertad, muchas palabras de ánimo. Aquí hay decenas de personas frente a los leones del Congreso de los Diputados. El amarillo, azul y rojo de la bandera venezolana ha tomado esta plaza de las Cortes. La mayoría de los manifestantes llevan una misma pancarta en la que podemos leer "Por la libertad de Venezuela, Edmundo presidente". Y es que el refugiado político Edmundo González Urrutia está en boca de todos. Muchos esperan su próximo paso, algunos incluso confían en verle por aquí, aunque de eso no hay certezas. Lo que sí sabemos es que está previsto que los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma aparezcan por aquí dentro de un rato. Sin duda será uno de los momentos más esperados de esta concentración, porque eso sí, los venezolanos reconocen que tras la salida de Edmundo necesitan un golpe de optimismo y esperanza para levantar los ánimos.
Gracias, Álvaro. Pues en menos de una hora, Ángel Espósito va a encender la linterna de COPE desde ese escenario, el Congreso de los Diputados. Además, hablarán también con venezolanos para conocer cómo están viviendo este momento. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. China es el segundo país al que más compramos por detrás de Alemania. Tras la visita de Pedro Sánchez a Pekín en la tarde de COPE, nos hemos preguntado cuáles son los productos que más importamos del gigante asiático. Miguel Ángel Sánchez es director de UDE Business School.
En términos generales le estamos comprando todo, porque solo hace falta que miremos a nuestro alrededor y veremos que todo es made in China. Pero principalmente son coches, semiconductores, temas eléctricos, menos lo que son perecederos, es decir, las frutas, las verduras, el resto es casi todo China. Si es que al final estamos internacionalizados, viene de todo. Entonces el problema es que competir con China en precio pues es muy, muy complicado.
Vías de entrada seguras para migrantes, regularización familiar o la rebaja de los periodos exigidos para solicitar las autorizaciones de residencia. Son algunas de las propuestas de 6 entidades sociales para garantizar los derechos de las personas migrantes y acabar con una situación de exclusión. Consideran que todavía existe un amplio margen para mejorar la reforma del reglamento de extranjería. Diego Fernández Maldonado, miembro de Cáritas, es una de las entidades firmantes.
En la actualidad consideramos que los requisitos para esa reagrupación familiar son muy rígidos, exigen unos medios económicos muy altos y unos requisitos de vivienda que son de muy difícil comprensión porque no se ajustan a la realidad de las personas migrantes y en general de la sociedad.
Y los equipos de la Liga empiezan a preparar su próxima jornada tras el parón internacional, Guillermo Bermejo.
Y uno de ellos es el Real Madrid, que esta tarde ha vuelto a los entrenamientos para preparar su visita a la Real Sociedad del próximo sábado. Miguel Ángel Díaz.
El equipo ha vuelto al trabajo después de 3 días de descanso. Lo ha hecho sin los brasileños Endrick, Vinicius y Rodrigo, que esta noche juegan con Brasil ante Paraguay. De cara al partido del sábado en San Sebastián, parece que Camavinga, Ceballos y Bellingham serán baja. Militao, con una sobrecarga, lo tiene francamente complicado. Ancelotti espera recuperar a Mendy y también poder contar con Vallejo. La gran duda es Tchouaméni, que hasta última hora no tendrá clara su presencia en la convocatoria.
Y tenemos en juego a la selección española sub-21, que se está enfrentando ahora mismo a Hungría en la octava jornada de la fase de grupos del clasificatorio para el europeo. De momento, empate a 0 en el marcador en el minuto 18 de la primera parte. Además, ya ha arrancado la fase de grupos de la Copa Davis, que se disputa en Valencia. España debutará mañana ante la República Checa a partir de las 4 de la tarde.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 30 grados en Cibeles. Mañana se va a nublar a partir del mediodía, las máximas por debajo de los 30. En cuanto al tráfico, un accidente en la A42 en Casarrubuelo, sentido Madrid, está dificultando el tráfico en la zona de Illescas, en Toledo, y de salida también en Torrejón de la Calzada. Retenciones de salida, además, por la A3 en Rivas y de entrada A1 en Alcobendas y Las Tablas. Lo peor de la M40, Coslada hacia la 3 y Ciudad de la Imagen dirección A5. La hostelería de Madrid ha registrado este verano una disminución significativa del 9,5% en el número de comentarios online respecto al año pasado, lo que sugiere una caída notable en la actividad del sector en esta temporada, aunque con subidas en el consumo matutino. Esta caída de la actividad se debe posiblemente a una menor afluencia de clientes. Escuchas la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
La temperatura del mar Mediterráneo ha batido un nuevo récord. Fue el pasado 12 de agosto y alcanzó 31,87 grados en la boya del islote Dragonera, en Baleares. Y es que hace tiempo que darse un baño en el mar para refrescarse ha dejado de tener este significado, sobre todo teniendo en cuenta pues estas temperaturas tan altas. ¿Deberíamos acostumbrarnos a esto? ¿A qué se debe? Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico en la tarde de COPE. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Bueno, los datos no mienten y parece que cada vez el agua de nuestro mar está más caliente, al menos del Mediterráneo. ¿Por qué? ¿Se debe solo al cambio climático o hay más factores que influyen?
Hay muchos factores, aunque evidentemente el aumento de las temperaturas globales es uno de ellos. Es muy difícil identificar la causa de un fenómeno en concreto como este, el del 12 de agosto, 31,87 grados, en esa boya en concreto del islote Dragonera, porque los científicos saben que lo que ellos llaman modelos de identificación o modelos de atribución son mucho más complejos de lo que parece. Por ejemplo, si llueve mucho, 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 mucho en una zona de España, se tarda mucho tiempo en identificar si la causa de esa lluvia ha sido un aumento de las temperaturas en la atmósfera o ha habido otros aumentos. Los fenómenos concretos es difícil de identificar su causa en el cambio climático. Pero la tendencia global, es decir, esa tendencia que nos dice que en las últimas décadas no ha dejado de crecer la temperatura en algunos mares como el Mediterráneo, sí que tienen que ver con el aumento de las temperaturas globales y con el cambio de la circulación de corrientes, tanto de aire como de mar, que está también, que es una de las consecuencias del aumento de las temperaturas. Son muy poquitas centésimas de grado. No estamos hablando de que se pueda notar que te quemas, ¿no?, al entrar en el agua, pero paulatinamente estas centésimas de grado tienen un efecto muy importante en la flora, la fauna e incluso quizá en las costumbres de la gente que se baña en la zona.
Bueno, no es lo mismo hablar de esos 31 grados que sentirlos, que vivirlos. Por eso queremos saber si al meterte en el agua, pues se nota esa temperatura. Carlos lleva 8 años viviendo en Madrid, pero cada verano vuelve a la playa de su tierra, concretamente a la de Málaga. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ya casi eres madrileño de adopción después de llevar tantísimos años, ¿no?, viviendo aquí en Madrid. Cuando tú llegas a tu tierra, a Málaga, ¿cómo notas el agua especialmente? ¿Cómo lo has notado este verano?
Pues la verdad que este verano que estuve en agosto de vacaciones la noté un poco más caliente. Yo de por sí soy friolero y vamos, me he criado ahí desde pequeño y este año la he notado bastante más caliente.
O sea, ¿la has notado con cierta diferencia más caliente que otros años?
Sí, porque aparte yo normalmente cuando salgo a correr por las mañanas luego me doy siempre aprovecho para darme un chapuzón. Y hay veces que, hombre, que impone un poco, ¿no?, respecto a meterse en el agua, y este año a las 9 o las 10 de la mañana estaba estupenda ya para bañarse. O sea,
no te ha dado ninguna impresión, ¿no?, como un valiente,
claro,
te metías.
No, exacto. Entonces sí que he notado eso, que respecto a otros años he notado la diferencia.
Oye, ¿y algún día en particular has notado pues un poquito más de calor, el agua con más temperatura?
No, realmente a lo largo de todo agosto ha estado la temperatura más o menos constante y ha sido eso. Es verdad que en la zona de Málaga no es muy caliente de por sí, tanto como en el Levante, pero sí muy templada.
Yo no sé, Carlos, antes decíamos que el aumento de las temperaturas implica también otro tipo de fenómenos en el mar. No sé si tú en todos estos años has notado también diferencia, pues, en la afluencia de medusas, en la densidad de las olas, en cómo está la arena. ¿Has notado también que todo eso ha cambiado en los últimos años?
Sí, un poco sí, porque es verdad que cuando era más pequeño, ¿no? Pues siempre decíamos, ¿no?, que las medusas llegaban cuando llegaba la época del colegio, ¿no?, para septiembre, como para echarnos de la playa, ¿no? Y ahora es verdad que a lo largo del verano sí que se van viendo en oleadas, ¿no?, y en pequeños grupos, pero sí que se van viendo que hay más presencia, por ejemplo, eso de medusa.
Pues, Carlos, gracias por contarnos tu experiencia, cómo ha sido este verano en tu tierra, en Málaga, y cómo te has metido en el mar, si con, bueno, pues eso, con arrojo, como nos has contado a primera hora de la mañana, porque realmente la temperatura pues no impresionaba demasiado. Gracias, Carlos.
A vosotros.
Yo lo he notado también este verano, bueno, yo diría que varios veranos. Suelo pasar siempre unos días en Mallorca y vengo de Cádiz, donde el agua está mucho más fresquita y el contraste se nota muchísimo. En Cádiz me baño, bueno, de aquella manera tiene que hacer mucho calor para que me pueda meter en el mar porque soy friolera. Y llegas a Mallorca y te puedes tirar horas, horas y horas metido en el Mediterráneo.
Sí, de hecho el Mediterráneo es uno de los mares más afectados por prácticamente por cualquier fenómeno climático o ambiental, ¿no? Es un mar relativamente confinado, pequeño, muy antiguo, muy estresado por la afluencia de un montón de ciudades alrededor, en sus costas, de todos los países que lo rodean. Y estos fenómenos se notan mucho en el Mediterráneo. Este verano hemos tenido un fenómeno también muy curioso, y es que conforme las temperaturas del Mediterráneo aumentaban hasta batir estos récords que estamos comentando, sin embargo en el Atlántico ecuatorial, la parte ecuatorial del Atlántico, se han experimentado temperaturas récord de frío, de agua fría. Y esto ha sorprendido un poco a los científicos. Está claro que esa maquinaria que es el clima, que es muy complicada, ahora estamos en pleno fenómeno de la Niña, ¿eh? ¿Recordáis aquel fenómeno, sí, que se produce en el Pacífico, en la costa de Ecuador y Perú? Estamos cambiando esa transición del Niño a la Niña, más el efecto que pueda tener el cambio climático, más algunas cuestiones que no conocemos muy bien. Está, parece que, empezando a cambiar el régimen de temperaturas que teníamos establecido en los diferentes mares del planeta.
Pero fíjate, es curioso, estamos hablando del Mediterráneo, donde ha subido la temperatura, en el Atlántico, nos decías, en la parte ecuatorial, ¿no? Sí. Del Atlántico, pues ahí no, ahí en cambio ha bajado la temperatura, pero la subida, que el agua esté más caliente, se ha notado también este verano en el Cantábrico, que también ha batido su récord. El 21 de agosto el Cantábrico superó los 28 grados. Y claro, esta subida del termómetro marino pues tiene sus efectos en la fauna y también en la vegetación. Lucía López es investigadora del Centro Oceanográfico de Santander. Lucía, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy creo que el agua marca allí en el Cantábrico 20 grados. ¿Es habitual en estas fechas?
Sí, 20 grados, 21 grados es una temperatura muy típica del Cantábrico en verano, y hasta septiembre, principios de octubre podría serlo. Y bueno, pues una temperatura todavía muy refrescante en relación a lo que comentáis, pues de Levante, ¿no?, y del Mar de Alborán.
Y Lucía, ¿a partir de qué temperatura dejamos de notar que el agua está fresca? Decimos, esto empieza a ser ya un poquito caldo.
Uy, esto es una percepción muy personal, ¿no? Porque para nosotros, o sea, para alguien, por ejemplo, que viva en el Cantábrico, acercarse al Levante Mediterráneo, pues siempre va a ser caldo allí, ¿no? O sea, es una temperatura a la que no estamos acostumbrados. A ver, aquí en el Cantábrico, por encima de los 25 grados, ya es un pico de calor, ¿no? Son temperaturas que sí que en los últimos años aparecen frecuentemente en las noticias en verano, como, pues eso, batiendo récords, como estabais diciendo, o sea, alcanzan los 25, los 25,7, pues en los últimos años estamos viéndolo, y eso es, durante esas olas de calor marino sí que notamos el agua caliente, pero bueno, tanto como caldo tampoco diría.
Lo que sí es cierto, Lucía, es que tenemos este récord de este año, de este 21 de agosto, más de 28 grados en una boya registrada, creo que en el Golfo de Vizcaya, creo recordar. Y yo no sé si esto es una tendencia que habéis notado en los últimos años, el mar Cantábrico también está calentándose paulatinamente, y si se puede extender a otras zonas costeras del Cantábrico.
Bueno, es una, como decías antes, ¿no? Es una tendencia que es prácticamente global. Nosotros, claro, lo que se registra en las noticias normalmente es la temperatura medida un día, que son como estos olas de calor, pero realmente hacen falta muchos datos, ¿no? Mucho monitoreo, mucho seguimiento de las temperaturas para poder ver este pequeño aumento de décimas de grado que sí que estamos viendo a lo largo de las décadas en el Cantábrico, y que es un poquito más intenso en la parte interior del Golfo de Vizcaya, en la zona del País Vasco, que no en la zona de Galicia, que es una zona que tiene un afloramiento de aguas profundas, pues que mantiene las aguas en verano también más frescas.
Y con esta subida de la temperatura, ¿qué especies animales y vegetales son las que pueden verse más afectadas, Lucía?
Bueno, pues principalmente se ven afectadas las especies que tienen unos rangos de tolerancia térmica más estrechos, ¿no? Hay especies que pueden vivir en muchos ambientes, que tienen una distribución casi global, que soportan muchos tipos de temperatura distintas, un rango muy grande, y hay otras que no tanto. Entonces, nosotros sí que, bueno, pues como digo, tenemos dentro de, en el Instituto Español de Oceanografía, realizamos un seguimiento de la abundancia y distribución de muchísimas especies marinas y vemos pues que hay cambios en la distribución, que hay especies que no eran tan frecuentes y sí que vemos que están llegando y otras, bueno, pues que están un poco en decadencia, pues porque las temperaturas que tenemos actualmente en el Cantábrico pues no son las temperaturas óptimas para su desarrollo.
Pues acabamos de hablar con Lucía López, que es investigadora del Centro Oceanográfico de Santander. Lucía, muy amable, gracias.
Muchas gracias.
Jorge, otro tema que quería comentar contigo es que la Agencia Europea del Medicamento ha concluido que el Nolotil, que es el fármaco de marca más vendido en nuestro país, tiene más beneficios ¿qué riesgos? Un anuncio que llega después de que el pasado mes de junio se revisara la seguridad de este medicamento por su efecto secundario más grave, que es la agranulocitosis, que provoca una caída brusca de las defensas. Es decir, que ahora se ha concluido que el Nolotil tiene más beneficios que riesgos. ¿Pero cuáles son esos beneficios?
Bueno, yo creo que todos los que alguna vez hemos consumido este medicamento sabemos que es un buen antipirético, es decir, que combate la fiebre, que es un buen analgésico para el dolor posoperatorio, para el dolor postraumático, su sustancia activa, que es el metamizol. Nosotros lo conocemos con este nombre comercial, pero se puede vender con otros nombres comerciales, el metamizol. Es un analgésico y un antipirético muy reconocido por la ciencia. Pero sí es verdad que además aquí, en COPE lo hemos hablado durante los últimos años varias veces, hubo cierta alarma, sobre todo enviada desde la Agencia del Medicamento de Finlandia, sobre el aumento de casos de esta agranulocitosis, que esto no es otra cosa que tenemos en nuestra sangre, en nuestros análisis de sangre, menos glóbulos blancos. Eso, esa partida que suele poner eosinófilos, basófilos y neutrófilos, eso lo tenemos por debajo de lo normal, con lo cual nuestro sistema inmunitario está menos preparado para defenderse contra las infecciones. Y gente que tomaba mucho este metamizol tenía más propensión a esta agranulocitosis. Pero la Agencia Europea del Medicamento lo que ha hecho es revisar todas las investigaciones que se han producido al respecto y ha determinado que, aunque es cierto que existe este pequeño riesgo, los beneficios de tomar metamizol son mayores que los riesgos. Es decir, la capacidad que tiene de superar los síntomas de una fiebre, de un traumatismo o de una operación, recomiendan que se siga tomando, aunque con algunas precauciones.
Lo que pasa es que al final esto sucede con todos los medicamentos. Pones en una balanza, ¿no?, los beneficios y los riesgos y al final pues para eso se han investigado y para claro, eso se fabrican, para que prevalezcan los beneficios. Pero siempre, cuando tomamos cualquier medicamento, ninguno es inofensivo. Siempre no, hay un riesgo.
Tiene efectos secundarios o tiene situaciones adversas en las que no debemos tomarlo, pero evidentemente la balanza riesgo-beneficio siempre hace que las autoridades sanitarias acepten el consumo de un medicamento cuando el beneficio es mayor que el riesgo o cuando se puede limitar el riesgo tomando una serie de medidas. En este caso, por ejemplo, ya se sabe qué es lo que puede ocurrir, la agranulocitosis. Pues los médicos que prescriben Nolotil están obligados, y la Agencia Europea de Medicamentos así lo recomienda, a hacer un seguimiento exhaustivo de sus pacientes y ver si hay algún síntoma previo a la llegada de esta agranulocitosis. Por ejemplo, un aumento de fiebre repentina sin ninguna causa aparente, dolores musculares, ese tipo de condiciones que algún paciente que tome Nolotil tiene que estar muy atento, reportarlo rápidamente a su médico y cambiar de medicamento si es que se tercia.
Lo que llama la atención es que hay varios estudios que confirman que algunas poblaciones, sobre todo el norte de Europa, parecen ser más susceptibles a los efectos adversos de los que estamos hablando del Nolotil. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Por qué se produce esta diferencia entre regiones?
Esto es algo que la nota de la EMA, de la Agencia Europea de Medicamentos, no aclara. Es verdad, es un poco incluso contradictoria. Sí, es verdad que al proceder la mayoría de las alertas sanitarias previas de países del norte, Finlandia, como hemos visto, o doctores del Reino Unido, que algunos de ellos incluso en España causaron hace unos años una gran polémica diciendo que los médicos estaban poco menos que matando a sus pacientes cuando recetaban metamizol. ¿Es posible que haya cierta percepción estadística de que hay más casos en países del norte que en países de otro lugar del mundo? Pero el informe realmente de la EMA lo que dice es que no son capaces de detectar que exista un tipo de población más susceptible que otros, aunque los casos podían ser más habituales o más reportados en países como Finlandia, y que tampoco puede, y esto es lo más sorprendente del informe, que tampoco pueden detectar que exista mayor riesgo de agranulocitosis dependiendo de la dosis que se tome. Es decir, que una persona puede ser propensa a tener este efecto secundario tomándose poco enolotil o tomando mucho enolotil. Eso todavía no han sabido establecerlo.
Un último asunto. Me queda poco más de un minuto para hablar de esto. 5, 4, 3, 2, 1. Pues sobre las 11 de la mañana, la misión operada por SpaceX, denominada Polaris Dawn, ha despegado con éxito. El vuelo espacial, que va a durar 5 días, pretende convertirse en la primera misión privada con paseo espacial incluido. Y por lo que parece, todo ha salido hasta ahora a la perfección, Jorge.
Por fin, porque llevamos esperando semanas a que se produzca y se han retrasado muchas veces. Por motivos del clima, por motivos de problemas en la presión de helio de alguno de los tanques propulsores. Por fin ha salido esa misión, compuesta por 4 astronautas. Financiada exclusivamente con dinero privado y que efectivamente va a tener 2 hitos. Por un lado, va a colocar a seres humanos a una distancia mayor que nunca desde que hemos ido a la Luna. Desde las misiones Apolo, en los años 70 del siglo pasado, no se había colocado un ser humano tan lejos porque la Estación Espacial Internacional está a unos 400 kilómetros de distancia y estos señores y señoras van a volar hasta 1.400 kilómetros de distancia. Y por último, lo más importante, es que va a ser el primer paseo espacial privado, es decir, 2 de estos 4 astronautas van a salir de la nave unidos por un cordoncito, como hemos visto en las películas, y van a observar, van a hacer una serie de operaciones fuera de la nave en microgravedad, y eso nunca se había hecho por una empresa privada, siempre lo había hecho alguna agencia pública espacial.
Bueno, pues una misión que ha comenzado hoy y que tiene como objetivo lo que nos acaba de contar Jorge Alcalde, que es nuestro experto en ciencia. Jorge, gracias.
Ha sido un placer, como siempre.
Hasta la semana que viene. Tenemos un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, ¿estás en una compañía de seguros sin coche de sustitución? Hola, pues di adiós y corre a la Mutua, que además de darte un coche de sustitución, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva superapp. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Esta también me vale, esta canción también me vale, Rosa, porque esto nos pone también las pilas. Esto te lo pones por la mañana y te levantas de un salto.
Efectivamente.
Si es que te lo pide la canción. Igualita que Jennifer López, dice Rosa, nuestro técnico, que te levantas. Ya nos gustaría.
Maquillada y todo, así, pumba.
Con la pestaña puesta.
Exacto, la pestaña.
El pelo liso. Hombre. Y con ese cuerpazo. Ay, madre mía.
Bueno, ojalá, pero no es así, ¿eh? De todas formas, ahora que acaba de arrancar el nuevo curso escolar y te estamos preguntando si te gusta madrugar o se te pegan las sábanas, ya sabemos a qué hora se levanta este profe.
Buenas tardes a la gente. A las 6 y 13, porque también tengo manía. A las 6 y 13, este que está aquí, campié. Yo me dedico a la enseñanza, soy profesor, entro a las 8 y de mi casa al colegio se tarda 15 minutos. Pero yo me levanto a las 6 y 13, tranquilo. Sin prisa. O me levanto a las 6 y 13 cuando trabajo, o me levanto a las 7 y 13 o a las 8.03 cuando no trabajo. Así que soy madrugador. Adiós.
Bueno,
gente,
madrugador
gente.
Y maniático. Porque
a
tiene
las
que terminar
y 13. No hay 15, no. Ni a las 6 y 12, ni a las 6 y 10. Tiene que terminar en 3.
6.13 o 7.13, si no madrugo. Hay gente a la que le gusta despertarse y estar con esa tranquilidad, ¿no? Con esa calma.
Tomarse el café tranquilo, desayunar. Yo siempre me levanto y ya voy a la carrera.
Yo igual, claro.
Da igual,
y
la hora
apuro,
a la que me
apuro.
Siempre voy a la carrera.
Igual que si, mira, antes comentábamos antes que tu madre se ponía a hacer albóndigas a las 5 de la mañana.
Sí, que es muy buena hora.
¿Y que a esas horas el cacharrear en la cocina puede ser un problema?
Sí, correcto.
Sobre todo si tienes que batir huevos para las albóndigas. Bueno, pues aquí va un truco, ¿eh? Se la saben todos los oyentes.
Oye, sí, hay quien se levanta temprano para cocinar, para tenerlo listo para el resto del día. Y te voy a decir un truco. Los huevos se baten perfectamente en un bote de cristal. No hace falta tenedor. Le das ahí un masajito al bote, taca, 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 taca. Y no hace ruido.
Anda, fíjate, no, eso es lo que lo he practicado. Yo coges tampoco. El bote y lo agitas, taca, taca, como una coctelera.
Claro, metes el huevo en un bote y ala. Sí, sí, sí.
Bueno, pues para los y las que se levanten tempranito.
Exacto.
A cocinar a esas horas en las que el resto de la familia está durmiendo, que no quieren hacer ruido, pues bote, el huevo y ya está, no hay ruido.
Y tan ricamente con las albóndigas. Así que bueno, cuéntanos quién es esa persona, por ejemplo, más madrugadora que conoces, qué es lo que hace cuando te despiertas y cacharrea mucho en casa y si te gusta madrugar o no.
Bueno, la oyente que nos ha dicho la hora más temprana creo que eran las 5:30 de la mañana. Vamos a ver si batimos este récord y si encontramos a alguien que se levante antes, que todavía tenemos mucha tarde aquí en COPE.
Venga.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín. Hoy está sentada aquí en el estudio del Partidas.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidas.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juanma. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Juan.
Únete esta temporada al partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Si necesitas darle un buen repaso a tu casa después de las vacaciones, nada como el aspirador Samsung Jet 85 Jet 75 Complete, con hasta 210 vatios de succión, batería extraíble y hasta 60 minutos de autonomía.
Y si necesitas encontrar las maletas, tus llaves o incluso tu mascota, tienes de regalo un dispositivo localizador SmartTag.
Todo con las tecnoventajas del Corte Inglés. Hasta el 31 de octubre en tienda, web y app.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo voy a decir una cosa. Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante. Y tengo la sensación de que puede ser uno de los jugadores de la temporada porque tiene muy buena pinta el momento de forma de Dani Olmo, me parece.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguro que todos recordáis el caso. Hace ahora 3 años, el 12 de septiembre de 2021, se perdió el rastro de Antonio David Barroso Díaz, conocido como el niño de Morón, un chaval que tenía una discapacidad. En ese momento viajaba junto a su madre, que sufre una enfermedad mental, desde su localidad de origen hasta supuestamente Galicia. Desde entonces, la policía no ha dejado de buscar al pequeño. Sabe que la mujer, una persona difícilmente imputable al 100% por su patología, está detrás de lo sucedido, pero al no haber cuerpo, no se puede hablar de homicidio. Solo se investiga como desaparición. Antonio, el padre, está desesperado y no puede superar el duelo ante la falta de noticias sobre su hijo. En sus últimos informes, la policía ha planteado las 3 hipótesis de lo que puede haber sucedido. Te contamos los detalles de esta investigación con la ayuda de nuestro colaborador, Pablo Muñoz. Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cuáles son, Pablo, esas 3 hipótesis, esos 3 escenarios que baraja la policía después de todo este tiempo de investigación?
Mira, esta es una investigación que lleva la UFAM de la Comisaría General de Policía Judicial. La UFAM es la unidad de familia. Y bueno, estos investigadores establecen 3 hipótesis sobre lo que ocurre al pequeño. La primera es que el menor muere el mismo día 12 de septiembre en Morón por una enfermedad o debido a un golpe de calor. Otra es que pierde la vida en el hospital, en el hostal de Perales, que en Talavera de la Reina, en Toledo, en el que, bueno, la madre y el hijo se habían hospedado durante 4 horas antes de continuar el viaje hasta Madrid. Pero hay una tercera teoría, que es la que en estos momentos es la que se da mayor verosimilitud, y es que Antonio David muriera por el camino durante ese viaje en coche, y señalan como punto más probable el término municipal de Miajadas, en Cáceres, que está atravesado por la autovía del sureste, por la A5, ¿no? Es donde se enlaza la llamada Ruta de la Plata, la A66, por la que ellos circulan en sentido norte desde Sevilla hasta Extremadura. Ese día, dicen, recuerdan los policías, hacía un calor espantoso, y hay un momento determinado en que la madre para la furgoneta, la deja abierta unos minutos y echa gasolina, ¿no? Y se debe dar cuenta, según la hipótesis policial, en ese momento de que el chico había fallecido por el camino, o bien le pudo haber dado ese golpe de calor del que hablábamos, ¿no? Y es en ese momento, en estado de shock, cuando en principio habría decidido deshacerse del cuerpo, ¿no?
La madre fue encontrada allí, ¿no? En la gasolinera, desorientada y ya sin rastro de su hijo. Y bueno, ella en un principio sí llegó a reconocer haber matado a su hijo y que se había deshecho del cadáver en un contenedor, lo que pasa es que el cuerpo nunca se ha encontrado. Pablo, ¿en qué se basan esa conclusión de que la muerte fue natural, un golpe de calor?
Bueno, se ha comprobado que la mujer llevaba tiempo sin darle al adolescente su tratamiento. Este chico estaba, no solo tenía un problema de movilidad, tenía su situación médica era muy, muy, muy delicada. Y bueno, de hecho es que se ha constatado que la última compra de esa medicación para su hijo la había hecho semanas antes en su pueblo, ¿no? Y ella misma, y esto también es otro dato que es interesante, ella misma tampoco se tomó sus pastillas para la bipolaridad y esquizofrenia que padece, y además son enfermedades de las que está diagnosticada, desde al menos antes del verano. Ella misma, en conversación con ABC el año pasado, sí que reconoció que dejó de hacerlo, que dejó de tomar esas pastillas para sus enfermedades, porque decía que engordaba. Y aunque, como ves, no todas estas cosas no son elementos concluyentes, pero es cierto que sí apuntan a esa dirección de esa muerte natural.
¿Cómo está siendo la instrucción?
Pues mira, muy tortuosa, porque ya han pasado por ella 3 jueces, se acaba de incorporar el cuarto, y para los instructores, eso sí, todos ellos tienen en común que si creen que si no hay cuerpo, pues no se puede hablar de que haya existido un homicidio. Sin embargo, en esto la UFAM de la policía discreta, porque sí que considera que Macarena, que es la madre, Es la, puede ser autora de un homicidio por omisión de socorro. Ahora mismo el caso no está archivado ni sobreseído temporalmente, pero tampoco se han solicitado nuevas diligencias, de modo que está ahí en ese impasse, está todo parado y así parece que va a seguir de momento, ¿no? La fiscalía le supone a la madre, además, esto es un dato interesante, porque la fiscalía está convencida de que la madre tiene una eximente completa por su estado mental, porque además es que esta mujer pasó 2 meses en los psiquiátricos de Segovia y Valme, en Sevilla, y tras su detención en la mañana del 13 de septiembre, en esa gasolinera de Carabias que tú comentabas, pues fue allí cuando comenta esto de que el niño estaba muerto, que ella misma lo había matado y que lo había tirado a unos contenedores de basura. Además dijo que en ese momento no era ella, que estaba como drogada y que no lo había vivido como algo real, sino sobre, como un sueño, ¿no? Además, contó que había una conspiración familiar contra ella y que querían quitarla a su hijo. Y todo esto lo hace en una situación muy alterada, es decir, no se puede decir que estuviese en ese momento en plenas facultades, ¿no? Para los investigadores, sin embargo, fíjate que lo que creen es que esa eximente por enfermedad mental pues debería ser solo parcial, porque sí creen que en algún momento fue consciente o fue parcialmente consciente de lo que había hecho, ¿no?
¿Dónde puede estar este chaval, Pablo?
Pues mira, no se puede ser concluyente en absoluto, ¿no? La policía ha realizado, ha hecho un trabajo impresionante, porque es que ha hecho decenas de rastreos en un recorrido que es amplísimo, porque va desde Sevilla hasta Riaza, en Segovia, donde la madre, ahí ya sí la ven ya sin el niño. Y además es allí y van hasta Riaza porque ella está sin el niño y además allí intenta pasar la noche del 13 de septiembre, aunque no fue capaz de encontrar hospedaje, ¿no? Y a la mañana siguiente fue cuando la Guardia Civil efectivamente la haya desorientada en la gasolinera de Carabias, que, bueno, y diciendo que bueno, lo que había hecho con el niño. Lo que sí dijo fue que, como te comentaba, que había tirado el cadáver en un contenedor y que la silla articulada en la que iba David, pues que lo había tirado a otro. Ahí los investigadores lo que hacen es que van comprobando el testimonio de esta mujer. Primero van al centro comercial Sanadú, porque es allí donde ella les indica que este centro comercial está por Arroyo Molinos y cerca de uno de los carriles de incorporación de la A5, y allí es vista a las 2:08 de la madrugada, pero en las cámaras no hay rastro de ello, o sea, no queda nada grabado. Y ahí, sin embargo, en las reconstrucciones en las que ella ha estado presente, se ha llegado a la conclusión de que lo pudo hacer más adelante en Aluche, concretamente en la calle Illescas, en el número 1, porque ahí hay un cajero de la Caixa, en concreto en la calle Padre Piquer, que capta ese vehículo a las 2:11. Es más, la policía es que consigue localizar tanto el camión que hizo la recogida de vertidos aquel día, como los contenedores concretos en el que se produjo, donde estaba la basura recogida ese día también, ¿no? Las cámaras de tráfico lo que hacen es que recogen el paso del coche de esta furgoneta de la madre de este chaval, pero hay un desfase de 14 minutos y en esos 14 minutos no se sabe qué es lo que ocurre, porque se les vuelve a captar en los túneles de la M30 en el sentido norte a las 2:25 y bueno, se han hecho todos los cálculos y no es lógico que esos 14 minutos. Por tanto, la policía lo que cree que es que en ese intervalo de tiempo es cuando la madre, bueno, pues deja el cuerpo del menor y se bueno, quita también la silla, ¿no? Echa también a un contenedor la silla en la que iba el chico, ¿no? La UFAM solicitó en aquel momento, como es natural, la paralización del tratamiento de basuras correspondientes a esas fechas, y lo hizo en dos vertederos, en el de Valdemín Gómez, que está en Vía de Vallecas, y en el de Pinto, y el juzgado, por supuesto, dio permiso para buscar allí, pero no
pues, no se encontró nada. Bueno, pues este es el caso, estas son las hipótesis también que se están barajando. La policía trabaja sobre todo para encontrar el cuerpo del chaval porque, bueno, imagínate cómo es la situación que atraviesa el padre. Eso sí, pues hay que ser conscientes de que las posibilidades de encontrar ese cuerpo ahora mismo son mínimas. Hemos recordado este caso, el caso del niño de Morón, con Pablo Muñoz. Pablo, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, Pilar. Buenas tardes.
As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.
El verano llega a su fin y no puedo expresar el alivio que siento tras finalizar por fin mi tratamiento de quimioterapia. Así ha anunciado esta mujer, Kate Middleton, el fin del tratamiento para combatir el cáncer que le fue diagnosticado el pasado mes de marzo. Sus palabras las ha acompañado de un emotivo vídeo de 3 minutos en el que la vemos en el campo, paseando, pasando un día agradable con su familia, arropada por su marido, por el príncipe Guillermo, y sus hijos. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Es un vídeo, es una pasada, ¿eh? Es un vídeo precioso, cargado de emociones, hecho como si fuese de cine, grabado de forma espectacular.
Sí, porque parece más un cortometraje, ¿verdad?
Sí, es más un corto que un vídeo pues, de comunicación institucional, que es lo que es, ¿no? Es, parece un cortometraje. Muchas emociones, sinceridad, con imágenes muy entrañables, lo decías. Y es que los últimos 9 meses han sido muy duros para toda la familia.
Life as you know it can change in an instant. And we've had to find a way to navigate the stormy waters and road unknown.
La vida puede cambiar en un instante y tenemos que encontrar una forma de navegar en aguas revueltas y descubrir caminos desconocidos, dice Kate Middleton. Realmente me fascina cómo lo cuenta todo, Pilar. Sin aspavientos, serena, calmada, transmitiendo mucha luz, que es al fin y al cabo lo que hace el vídeo, aunque el cáncer todos sabemos que es lo que es.
Although I have finished chemotherapy,
comenta también la princesa de Gales que el viaje del cáncer es complicado y aunque ha terminado la quimioterapia, esa es la buena noticia, el camino hacia la curación y la recuperación total es largo y debe encarar la vida pues cada día como venga.
El camino es largo, dice efectivamente con ese tono sereno que la caracteriza y que también demuestra en este vídeo que no ha tenido que ser tampoco fácil para ella. Y en ese camino agradece el apoyo y el cariño de su marido, de sus 3 hijos y también de todos los ciudadanos y además sabe que no está sola en esta lucha y por eso se acuerda también de todos aquellos que continúan su propio viaje contra el cáncer.
To all those who are continuing their own cancer journey, I remain with you, side by side, hand in hand.
Permanezco con ustedes, lado a lado, de la mano, de la oscuridad puede surgir la luz, así que deja que esa luz brille intensamente. Así es como afronta Kate Middleton la nueva etapa de su recuperación.
Sí, ella y sus hijos y su marido durante más de 3 minutos, lo decía, se abrazan, se besan, lanzan un mensaje de esperanza que no es otro que el de permanecer unidos, la familia, pase lo que pase. Es un vídeo lleno de imágenes inéditas, cargado de emoción, de amor, de gestos, de cariño y también es un vídeo de mucha simbología y mucho significado, hecho de forma espectacular y que es un paso adelante sin duda en la comunicación también de la familia real británica.
Lo vamos a analizar a continuación con Cristian Salomoni, del Instituto Internacional de Análisis de la Conducta y experto en comunicación no verbal. Cristian, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
Y también con Anita Ruiz, que es experta en imagen y en comunicación. Anita, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estáis todos?
Bueno, estamos hablando de un vídeo en el que Kate Middleton, plano a plano, nos está diciendo con sus palabras que está orgullosa de haber superado una situación tan difícil gracias al apoyo de todos y especialmente a la fuerza que le han transmitido su marido y sus hijos. Cristian, ¿con qué intención está hecho este vídeo? ¿Qué te ha parecido?
Me ha parecido estupendo, tal como habéis comentado, una comunicación de 10, muy distante a la comunicación de la Casa Real que tenemos aquí, mucho más moderno, mucho más emotivo, con impacto. Y fíjate que para mí también es, este vídeo es como un legado, ¿no? Está hecho como una intención de que sus hijos lo vean como algún día, ¿no? Recuerden el amor y esos momentos de lucha que ha tenido la madre. Y es un vídeo, como decíais, con mucha simbología y significado, desde luego.
Anita, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención a ti del vídeo?
Pues debo reconocer que yo ayer, cuando lo vi por primera vez, tuve que verlo 3 o 4 veces y asegurarme que estaba hecho como estaba hecho, porque es tan puramente innovador que me llamó muchísimo la atención. Sí que es verdad que esto viene, yo creo, que a tapar toda la mala comunicación pasada que han hecho con la enfermedad de Catalina, que ha sido cuanto menos oscura en aguantar qué tipo de enfermedad tiene, qué tipo de cáncer.
Todo tipo de rumores, ¿no? Cuando no se sabía lo que pasaba, porque estaba oculta, porque no participaba en la agenda oficial y porque no daban el parte médico de ella. Sí es verdad que la rumorología, especialmente durante el mes de enero y febrero, se disparó y hubo todo tipo de rumores muy injustos también.
Sí, además injustos, y yo creo que además estaban todos vistos desde un poco la obligación que dicen que tiene una Casa Real de informar a los ciudadanos de lo que está pasando. No nos podemos olvidar que el príncipe Guillermo tiene muy marcado en su corazón, me atrevería a decir, todo lo que pasó con su madre, por lo cual cualquier tipo de contratiempo, además tan gordo como es el que tu mujer y madre de tus tres hijos tenga una enfermedad tan grave como es el cáncer, ha tenido que suponer para él algo también muy complicado a lo que enfrentarse, sabiendo que además su padre también está enfermo y que por tanto sobre sus hombros recae una responsabilidad que se esperaba, pero no lo mejor de esta manera. Entonces yo creo que esa luminosidad de la que hablabais es muy importante, porque además, para mi gusto, el vídeo tiene una luminosidad muy controlada, es decir, habla de luz, tiene un tono amarillento muy de luz de final de verano, que dice ya al principio del vídeo, ¿no? Pero no es radiante, es decir, es sosegado, es calmado, ella avisa que es un camino largo. El vídeo está lleno de vida, ¿no? Los animalitos, el viento, las plantas que se mueven, pero todo desde la reflexión, la pausa, la calma y el no saber lo que nos puede traer la vida en cualquier momento.
Cristian, no solamente estamos hablando de un vídeo que es un paso adelante en la comunicación de la Casa Real después de un momento en el que pues, se ha comunicado mal, francamente, en los últimos meses, sino que también es un paso adelante cinematográficamente y en profesionalidad, porque es un vídeo que, lo decía Pilar, parece un cortometraje. Esto está hecho por profesionales de verdad del cine.
Totalmente. Creo que además nada está hecho al azar, nada se ha dejado a la casualidad. Es un trabajo muy estudiado y quiere transmitir mensajes muy concretos. Dejarme justo, por ejemplo, citar, ¿no?, la mochila que ella lleva, ¿no?, la mochila que simboliza, que es el símbolo del cáncer. Ella que conduce el coche y cambia de marcha, ¿no? Ella que es la protagonista, ¿no?, de este rumbo, de este nuevo rumbo después de haber acabado la quimio, ¿no? E incluso el niño que trepa, lo he visto como quiero ver, ¿no?, crecer a mi hijo mente trepa, ¿no?, este árbol, la familia feliz, como decía también mi compañera, ¿no?, la luz cuando habla de la posible curación, pero también hay momentos de sombra en este vídeo cuando vuelve a hablar de que el camino es duro y no se sabe, ¿no?, al final lo que puede pasar, y finalmente ese campo de trigo fantástico, ¿no?, donde ella es la protagonista de intentar, pues esto, ¿no?, seguir adelante sin saber muy claro cómo es el futuro, ¿no? Pero a nivel de comunicación está claro que es un mensaje más familiar menos institucional, y también como objetivo tiene fortalecer también la figura política, ¿no?, de Kate y Guillermo, que como decíais, todos esos rumores, no solo de la mala comunicación debido a su enfermedad, sino también de los rumores de
crisis, de, ¿no?,
divorcio,
entre ellos.
Exacto. Uh-huh. Fíjate, esa familia feliz haciendo el picnic, incluso con un perro, ¿no? Y el perro sabemos, ¿no?, en la simbología que es el animal más fiel de los animales, ¿no? O sea que toda esa simbología está bien guionizada, poetizada, o sea que la verdad que ellos siempre han comunicado con imágenes, con emociones, de manera natural, y además lo hacen muy bien, porque la naturalidad también tienes que tenerla, es una característica que tienes que cultivar, porque muchas veces intentamos hacer vídeos institucionales, pero falta, ¿no?, se nota que está muy estudiado, y esto, este vídeo está súper bien hecho.
Bueno, demuestra que han aprendido de los errores, porque acordaros también esa foto trucada, ¿no?, en la que aparecía
totalmente
Kate Middleton con sus hijos, y luego se supo pues que estaba manipulada. Aquí lo han hecho todo correctamente. En las imágenes vemos pues a la princesa en el campo, pasando un día en familia, pero también sola, ¿no?, como reflexionando sobre todo lo que ha pasado y sobre el camino que le queda todavía. ¿Qué os ha parecido la localización? Esas imágenes centradas también en la naturaleza.
Yo creo que el vídeo tiene muchos simbolismos en muchos puntos. Hablabais ahora del trigo, que no nos podemos olvidar que es el símbolo de la vida, de la fertilidad, de la comida, del futuro. Pero también la importancia, por ejemplo, en el vídeo aparecen los padres de ella y no los padres de él. Es decir, que por ahí tirando más, un poco más hacia la parte más familiar y menos institucional. Y luego algo que en Inglaterra les tienen, o en el Reino Unido, les tiene ahora mismo sorprendidísimos, sabemos que los británicos, y más la familia real británica, es súper flemática en el hecho de tocarse en público, y vemos por primera vez a un matrimonio de casi una pareja que lleva 20 años juntos, súper amorosa, con besos, con caricias, con gestos, que si ya son sorprendentes en cualquier, a lo mejor, vídeo que podamos ver institucional, en un vídeo de la realeza británica, es algo no solo innovador y rompedor, sino auténticamente disruptivo en todos los sentidos. Entonces, todos esos aspectos puestos unos al lado de los otros, guiados además por la magnífica narración que hace la princesa, hace que todo tenga un sentido muy de pertenencia. Yo, por ejemplo, que me dedico mucho al tema de imagen de vestuario, el que vayan todos vestidos en coordinación de tonos azules, que también tiene un poco que ver con la salud y con la juventud, entre todo ese tono amarillento del campo de trigo, de la zona de picnic, pues también da esa sensación como de unidad familiar muy espectacular, que no sabes por qué, porque en realidad tienes que analizarlo muy al punto, pero sí que los ves a todos como unidos de más. Entonces eso es salvaje la capacidad de comunicación que tiene el vídeo, la verdad.
Vamos, hasta el vestuario, hasta eso estaba coordinado, vamos, que no se ha dado puntada sin hilo en este vídeo, en el que cada imagen, cada símbolo responde a un mensaje que han querido transmitir. Lo hemos analizado con Cristian Salomoni, del Instituto Internacional de Análisis de la Conducta y experto en comunicación no verbal. Gracias, Cristian.
Muchísimas gracias.
Y también con Anita Ruiz, experta en imagen y en comunicación. Gracias, Anita.
Gracias a vosotros, un placer.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en arroba La Tarde Cope, o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Estimados vecinos, ante la imposibilidad de reunir a los más de 48 millones de inquilinos de esta comunidad, les hacemos llegar esta circular informándoles del lanzamiento de Home Index, un indicador que nos ayuda a saber lo sostenibles que son los productos que elegimos para nuestro hogar. Atentamente, Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si te preocupa más querer irte de viaje a que te ganen al cinquillo, es porque tienes vacas en la cabeza. Ya puedes reservar tu viaje del Imserso con Halcón Viajes. Ciudades repletas de historia, los mejores destinos de playa, sitios llenos de naturaleza y mucho más. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has probado ya fruta leche Don Simón?
Leche y fruta, fruta leche Don Simón.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta leche Don Simón.
Cárgate de energía con
fruta leche Don Simón.
Para beber del mundo, Don Simón.
Si cuando las tuberías de tu casa comienzan a hacer cosas raras y en vez de intentar repararlo con un video tutorial alma de cántaro, decides llamar a un fontanero, has tomado una buena decisión.
Como la de cambiarte a O2, y más ahora que han mejorado nuevamente sus tarifas. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en O2online.es o en el 1551.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Cunde la sensación de que entre los recuerdos del verano, para muchos estar enfado por el retraso del tren que tenía planificado, esperas sin información.
Es que a veces, por querer que haya demasiada competencia, tenemos demasiada incompetencia.
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Y nos vamos a dar una vuelta para ver
los precios. Y está todos los precios muy elevados.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. La tarde.
COPE. Estar informado.
Claro, hablando de despertares, porque en esta tarde de COPE, en esta tarde de martes, hemos hablado, pues, si te gusta madrugar, si no te gusta madrugar, no podía faltar esta canción que dice despiértame, ¿no, Rosa Rosado?
Además, yo creo que es la mejor, Pilar.
Esta también te pone las pilas. Esta te saca directamente de la cama.
Sí, te puede sacar directamente de la cama una buena canción. A veces es el café de la mañana que te llama bien temprano. Y otras veces puede ser, pues nada, que tener una mascota en casa te crea también ciertas obligaciones y rutinas que tienes que mantener.
Yo soy de las que siempre suelo madrugar mucho, porque pues, me levanto a las 5 menos cuarto de la mañana y me voy con mi perrito, pues tengo que llevarlo a correr 5 kilómetros de lunes a viernes, y mi día libre pues madrugo, pero a las 6 de la mañana en vez de a las 5, pues una hora más tarde, pero siempre soy la que más madruga. La gente me dice que sí, estoy un poco pirada, pero hay obligaciones cuando tienes una mascota.
Tenemos aquí el récord. 4:45, 5 menos cuarto de la mañana.
Para pasear al perro, como que no lo veo, ¿eh?
Pero no se puede pasear al perro un poquito más. Vamos a ver, que aquí cada uno hace lo que quiera. Esto vaya por delante. Pero no nos podemos despertar a las 6, digo yo, que también es temprano para sacar al perro.
Eso, dile al perro que...
5 kilómetros a esa hora, ni más ni menos. Tiene, vamos, tiene mucho mérito lo que hace esta oyente.
Que aguante un poquito más. Bueno, para este oyente, la hora ideal para levantarse son las 8:30.
Hola, buenas tardes, gente. Partiendo de la base de que a mí no me gusta madrugar, pero bueno, por mi trabajo tengo que hacerlo, yo me levanto todos los días a las 6:30 de la mañana, menos el día que libro, que ya me suelo levantar un poquito más tarde. Mi hora ideal para levantarme es las 8:30, y me cunde la mañana, ¿eh? Me cunde, me da para hacer muchas cositas. Venga, un saludo.
Bueno, pues 8:30, que es una hora un poquito más razonable para diario, quizá un poquito tarde, porque bueno, salvo que entres a mediodía a trabajar o tal...
Mi hora
es
ideal
que no llegas al trabajo.
Son las 10 de la mañana para levantarme. Si tuviera que poner una hora, sí, a bote pronto, Pilar. Bueno, nos vamos a Valencia con David.
Pues yo nada. Yo cada día de la semana pues me despierto una hora. Depende del viaje que me hayan dado. Hay días que me levanto a las 3, otros días que me levanto a las 3:30, otros días que me levanto a las 4. Pero bueno, como muy tarde, a las 4:30, 5 de la mañana. Todos los días me suelo levantar antes. Y claro, llega el fin de semana y lo mismo. Te levantas a las 5:30, 6 de la mañana. Y lo mismo que mi compañero, a ver el jardín.
A ver el jardín, a pasear por el jardín, a cocinar. Bueno, nadie supera a nuestros panaderos, que la mayoría se levantan a las 3 de la mañana, eso hay que decirlo, ¿eh? Pero es verdad que si no tiene jardín, siempre estará la radio para acompañarte a esas horas también.
Hola, gente. Pues en mi casa, el más madrugador soy yo. A las 6 de la mañana ya estoy despierto escuchándoos. Y a las 6:30, 7:45 ya estoy despierto. Y lo primero que hago es, a todas mis amistades, es desearles los buenos días. Y la verdad es que cunde levantarse pronto, aunque luego tengas que estar reventado al final del día, pero cunde. Venga, gracias.
Oye, está muy bien esto de ser educado y a las amistades desearle buenos días. Pero a las 6 de la mañana también los buenos días.
Un poco pronto, ¿no?
Ese
para
WhatsApp,
que empiece a sonar el móvil.
Ese WhatsApp, igual lo podemos mandar un poquito más tarde, que no sé si les desea los buenos días por WhatsApp, ¿no?
Sin duda.
Bueno, nuestros oyentes, hay que decir que sois bastantes...
madrugadores.
Bastante madrugadores. Sí, sí, las 4:45 me ha dejado a mí un poco loca, también he de decirlo. Bueno, pues que la tarde de COPE ha hablado hoy de madrugones, de no madrugones y de otras muchas historias. Mañana ya sabes que a las 3 volvemos a estar contigo. No nos faltes. Hasta mañana.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
La ley de amnistía no deja de ser contestada. Hoy mismo el juez Llarena ha dicho que no se puede hacer tabla rasa y amnistiar la malversación de Puigdemont. Los recursos judiciales presentados contra la ley son numerosos. Entre ellos destaca el del gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista García Page. Su recurso de inconstitucionalidad está formulado a la luz de un informe del Consejo Consultivo requerido por el propio García Page, que concluye que la norma aprobada por el Congreso es inconstitucional porque rompe el principio de igualdad entre los ciudadanos. Page ha sido contundente cuando ha dicho que no se pueden poner patas arriba consensos constitucionales para tener gobiernos. Su recurso es el primero de un dirigente socialista que viene a sumarse a los presentados por las comunidades de Madrid y otras que siguen su camino como Aragón, Valencia, Andalucía, Murcia y Cantabria, sin olvidar el interpuesto por el propio Tribunal Supremo. Puede parecer que teniéndolo todo atado y bien atado, como Sánchez presume tenerlo con Conde Pumpido en la presidencia del Alto Tribunal, esta colección de recursos no tenga sentido. Pero no es así. Los recursos van a poner en un brete al Constitucional, que se juega su prestigio en el fallo más esperado de toda su historia. Por otra parte, los recursos son la expresión de una sociedad viva, que no acepta enterrar su conciencia. La ley de amnistía es un cambalache político, es un apaño jurídico y es un desastre ético, y genera alarma social. Y de todo eso debe quedar constancia.